Panorama de Noticias RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Andreína Flores.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Tiffany Menta. Hoy es miércoles 18 de enero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares. Al menos 16 personas murieron en un accidente de helicóptero en Ucrania cerca de Kiev. Entre las víctimas se cuentan el ministro del Interior y dos niños. Esto mientras la ONU pide una investigación por el bombardeo ruso a la región de Dnipro, que dejó también 45 muertos. El ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, sospechoso de haber recibido sobornos de Qatar, llegó a un acuerdo con las autoridades europeas para revelar detalles del caso Qatar Gate. Iremos a Bruselas con nuestra corresponsal. Y en Perú, cientos de manifestantes ya han llegado a Lima desde diferentes regiones del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La mandataria dice estar dispuesta a recibirlos en el Palacio de Gobierno, pero advierte que no abandonará el cargo. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde al menos 16 personas murieron en un accidente de helicóptero cerca de Kiev. Entre las víctimas se cuentan el ministro del Interior y dos niños de muy corta edad, ya que el helicóptero se precipitó a tierra cerca de un jardín de infancia. Este accidente se produce pocos días después del fuerte bombardeo ruso en la región de Dnipro, que dejó al menos 45 muertos. El presidente Volodymyr Zelensky anunció en un video que las operaciones de rescate ya habían finalizado.
Сьогодні завершилась рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó este ataque a Dnipro como uno de los ataques más mortíferos de la guerra en Ucrania y pidió una investigación para definir si se trata de un crimen de guerra. La portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.
Desde el 24 de febrero del 2022, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta el 15 de enero de 2023, hemos podido registrar y estar seguros de que ha habido un total de 18.358 víctimas civiles en el país. De ellas, ha habido 7.031 muertos y 11.327 heridos. Es lo mínimo que hemos podido verificar. Nuestros estándares de verificación son muy estrictos, diferentes fuentes tienen que coincidir, por tanto sabemos que el número real de civiles muertos y heridos es mucho más alto de lo que informamos, simplemente porque no tenemos suficiente información, porque no tenemos acceso a los lugares donde los combates son más intensos y por tanto las cifras que compartimos son realmente un número mucho más bajo del que realmente es, de lo que es la realidad.
Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Y hacemos seguimiento al caso bautizado como Qatar Gate, que involucra a varios eurodiputados acusados de haber recibido sobornos del gobierno qatarí para ejercer una influencia favorable a Qatar en el seno de la Unión Europea. El ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, uno de los sospechosos, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para revelar detalles del caso. Nombres, modus operandi y países involucrados son algunas de las informaciones que Panzeri podría entregar. Vamos a Bruselas con nuestra corresponsal ante la Unión Europea, Esther Herrera.
Antonio Panzeri, el supuesto cabecilla de la trama de corrupción del Parlamento Europeo, está dispuesto a hablar y a colaborar con la justicia. El ex eurodiputado se ha acogido en estatuto de arrepentido, un acuerdo contemplado por la legislación belga, en que a cambio de hacer declaraciones sustanciales sobre la investigación, se le rebajará la condena, pagará una multa y tendrá que devolver todo el dinero obtenido ilegalmente. Según la Fiscalía, Panzeri al menos recibió 1 millón de euros en sobornos. Según la prensa belga, Panzeri ya ha empezado a hablar y apunta que otro eurodiputado, el belga Marc Tarabella, habría cobrado más de 100.000 euros. Precisamente, la Eurocámara ha empezado esta semana el proceso para retirarle la inmunidad debido a las sospechas de la justicia belga. El escándalo de corrupción en que supuestamente Qatar pagó cuantiosas sumas de dinero a miembros de la Eurocámara también salpica a Marruecos e incluso a Mauritania y se ha vivido como un auténtico shock en las instituciones europeas. La presidenta de la institución, Roberta Metsola, ya ha empezado a discutir con los grupos políticos una gran reforma que aumente la transparencia y evite casos parecidos. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina.
Son las consignas que van cantando cientos de manifestantes que se desplazan desde diferentes regiones de Perú hasta la capital, Lima, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Piden elecciones inmediatas y la convocatoria a una asamblea constituyente, peticiones que el gobierno ya ha rechazado. En 5 semanas de protestas, los disturbios y los enfrentamientos con las fuerzas del orden ya han dejado 42 muertos. Carlos Herranz nos explica la situación.
La tarde del martes, cientos de manifestantes de algunas regiones del país ya marchaban por las calles de Lima hasta llegar a la Plaza San Martín, epicentro histórico de las protestas. Desde Cusco, decenas de campesinos en buses y camiones partieron la noche de lunes hacia la capital. Otros lo hacían desde Puno, en la frontera con Bolivia. La plataforma de demandas de los manifestantes es esencialmente política. Pide la renuncia de la presidenta, elecciones inmediatas y asamblea constituyente. El gobierno ya ha rechazado todas las peticiones. La presidenta Dina Boluarte pedía a los manifestantes que acuden a Lima que expresen en paz y calma sus reclamos.
Sabemos que quieren tomar Lima el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen.
Boluarte afirmó que los ciudadanos esperan una transición democrática ordenada hasta las elecciones generales en 2024 y que su deber es garantizar unos comicios libres. Los bloqueos de carreteras siguen dando la pauta de las protestas. Sin embargo, este martes estaban bloqueados por piquetes 94 tramos de carreteras en 8 de las 25 regiones, 3 regiones menos que durante el fin de semana. Las fuerzas del orden liberaron la madrugada del martes un tramo de la carretera Panamericana Norte. Las protestas, que dejan al menos 42 muertos en 5 semanas, según la Defensoría del Pueblo, se reanudaron el pasado 4 de enero después de una tregua por las fiestas de fin de año.
Y entre el 2010 y el 2021, Honduras ha perdido un 10% de sus bosques debido a la deforestación, según cifras anunciadas por la misma presidenta del país, Xiomara Castro. Junto a África, América Latina es la región del mundo más afectada por la destrucción de los bosques. En Honduras, el gobierno actual atribuye esta deforestación a la ganadería, la agricultura y a la sequía. Pero también hay otras razones, como lo explica el informe de Justine Fontaine.
El pasado sábado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció un programa de reforestación para el país y denunció la destrucción de los bosques, en especial después del golpe de Estado del 2009 y hasta que ella llegó al poder a fines del año 2021.
Cada año se pierden más de 100.000 hectáreas de bosque en Honduras especialmente por la intervención de la ganadería extensiva y la agricultura migratoria.
Sin embargo, estas no son las únicas razones de la deforestación. Así lo explica Gustavo Cabrera, es biólogo y es el director general de la ONG Cuerpos de Conservación OMOA, cerca de la frontera con Guatemala. Cuenta que en los últimos años las autoridades han tardado en responder ante una plaga, el descortezador del pino, que ha ido destruyendo esta especie de árboles. A esto hay que agregarle el hecho de que muchos árboles nativos han sido reemplazados por monocultivos de exportación.
Cultivos, por ejemplo, como la palma aceitera, como el king grass para producir energía por biomasa, cardamomo y otros tipos de cultivos que han sido incentivados por el nuevo gobierno.
Además, explica que a estas prácticas se le agregan actividades de narcotraficantes en el país.
Estas personas utilizan el territorio para lavar dinero, porque lo hacen a través de la ganadería, ¿va? Entonces, su forma de lavar el dinero, pues, es teniendo grandes hartos ganaderos, grandes predios de terreno. Cuando el gobierno, pues, en vez de cuidar el bosque en aquel tiempo, permitió, pues, que esta gente deforestar y crear a las grandes parcelas de pastos para ganado.
En este contexto, los defensores de los bosques y del medio ambiente en Honduras han recibido amenazas graves por parte de personas que deforestan e incluso por autoridades públicas, asegura Gustavo Cabrera. El ambientalista explica que la situación ha mejorado un poco desde la llegada al poder de Xiomara Castro. Sin embargo, no lo convence del todo el plan de reforestación anunciado por el gobierno.
Va en un buen sentido. El problema es si se puede contar con los recursos para poder llevarlo a cabo, porque tanto ha sido el daño que ha habido a nuestro bosque que para poderlo recuperar se requiere una buena inversión de dinero, ¿va? Principalmente el trabajo con las comunidades.
Comunidades que, en su opinión, han sido abandonadas por el Estado y por falta de recursos terminan destruyendo el bosque para sobrevivir.
Gracias, Justine Fontaine. Y este martes inició en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, recordemos, bajo la presidencia de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. García Luna está acusado de varios cargos, como la cooperación con el cártel de Sinaloa, liderado entonces por el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y podría ser condenado a cadena perpetua. Y en el foro de Davos hay tensiones entre China y la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticó el acercamiento de China hacia las industrias europeas de tecnologías limpias para trasladar sus instalaciones a territorio chino, con la promesa de energía barata, bajos costos laborales y reglas menos rígidas. Algunos interpretan esto como competencia desleal y otros como inteligencia de mercados. Y hablamos de deportes con una triste noticia para la estrella española del tenis, Rafael Nadal, quien fue eliminado hoy en segunda ronda del Australian Open. Perdí el partido, lo intenté hasta el final, pero no fue posible, dijo Nadal, quien sufrió una lesión en la cadera, pero jugó hasta el final, efectivamente, cuando perdió ante el estadounidense Mackenzie McDonald, número 65 del mundo. Nadal, recordemos, fue campeón del Australian Open el año pasado. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Tiffany Menta lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
La población de China disminuyó el año pasado por primera vez en más de 6 décadas, según cifras oficiales divulgadas que apuntan a una crisis demográfica en el país más poblado del mundo y que podría tener serias consecuencias en sus finanzas. Carlos Herranz ha podido conversar con un doctor en demografía para analizar estos datos.
Cifras oficiales difundidas este martes y que sitúan a la población china en 1.411 millones de habitantes, lo cual supone un retroceso de 850.000 personas en un solo año. El balance confirma así que el número de fallecimientos en el gigante asiático fue mayor que el de nacimientos. El doctor en demografía, Jordi Bayona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos da las claves en la antena de RFI.
era una cosa ya anunciada. Esta situación, si no se hubiera llegado este año, se hubiera llegado el año que viene o el próximo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que, con el fin de la política del hijo único, China no ha conseguido recuperar sus niveles de fecundidad y, por lo tanto, el número de nacimientos ha ido reduciéndose de manera significativa, ¿no? Al mismo tiempo, lo que son las defunciones van aumentando lentamente al tratarse de un país cada vez más envejecido, ¿no? Entonces, esto era una cosa que ya se veía venir por lo que era la propia dinámica demográfica del país, en un país que tampoco atrae a migraciones. Es decir, estas dinámicas son similares a las que encontramos en muchos países europeos, incluso España, pero que en cambio compensan esta pérdida natural por un crecimiento migratorio, ¿no?
Según estimaciones de la ONU, India desplazará este año a China como país más poblado del mundo. ¿Pero en qué se diferencia el momento demográfico de ambas? Responde Jordi Bayona.
Vamos a ver, a diferencia de la China, el descenso de la fecundidad, en el caso de la India, es más progresivo, ¿no? Es decir, la excepcionalidad en este caso es la de China, donde hubo una política muy agresiva de bajada de la fecundidad, ¿no? En el caso de la India también se está produciendo una bajada de la fecundidad, pero a un ritmo más lento, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa pues que los dos países se encuentran en momentos distintos y la India aún continúa creciendo en su población. Pero básicamente la cuestión es esta, es decir, no se trata de que la India tenga unos niveles muy altos de fecundidad, sino que el descenso se produce pues a otro ritmo.
La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong.
RFI, la vida en el planeta.
Y les traemos buenas noticias. El agujero de la capa de ozono se está reduciendo. Los científicos confirman que esta capa que nos protege de las radiaciones solares se reconstituye poco a poco, pero su degradación aún tiene impactos a nivel climático, de los que nos habla Rafael Morán en esta edición de Vida en el Planeta.
Las buenas noticias en materia de medio ambiente son pocas, entonces hoy les vamos a contar una historia exitosa, cuando los países del planeta se pusieron de acuerdo para proteger a tiempo la capa de ozono. En los años 80 se observó que este escudo que nos protege de las radiaciones solares dañinas para nuestra salud se iba erosionando a causa de los clorofluorocarbonos, los CFC, sustancias que se encontraban en algunos refrigeradores y aislantes, por ejemplo.
Pour la couche d'ozone, le sauvetage commence. Le protocole de Montréal, signé là-bas par 24 pays, entre en vigueur aujourd'hui. Un objectif, Michel Forgit, sauver cette couche attaquée par les bombes aérosols.
En 1987, cerca de 200 países reunidos en Montréal firmaron un acuerdo para prohibir estos peligrosos gases. Y el resultado ya es visible. La semana pasada, un informe científico de Naciones Unidas confirmó que la capa de ozono está en camino a reconstituirse y se estima que a finales del siglo habrá recuperado sus niveles normales.
Soy Marta Ábalos y soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica.
De la reconstitución de la capa de ozono hablamos con la científica Marta Ábalos, una de las autoras del reciente informe de la ONU.
Esta capa actúa como un escudo protector y ha sido destruida durante las últimas décadas del siglo XX, del siglo pasado, debido a las emisiones de unas sustancias por parte del ser humano. Gracias a la firma del Protocolo de Montreal, que se firmó en el año 1987, y a sucesivas enmiendas que han ratificado, bueno, casi todos los países del mundo, pues estas sustancias que destruyen la capa de ozono se han dejado de emitir o se están dejando de emitir todas ellas. En consecuencia, estamos empezando a ver los signos de la recuperación de la capa de ozono. Pero es importante darse cuenta de que esto no es, de que llegar a medir esta recuperación no es inmediato. La recuperación de la capa de ozono es muy lenta y esto se debe en primer lugar, a que esas sustancias tienen tiempos de vida muy largos, teniendo por tanto la capacidad de destruir el ozono. Y por otro lado, porque también, pues aparte de estas emisiones, pues tenemos otros efectos de variabilidad climática que afectan a la capa de ozono. Pero sí que estamos empezando a ver en algunas regiones ya los efectos positivos en la recuperación de la capa de ozono.
De seguir esta tendencia positiva, ¿cuándo podría reconstituirse parcialmente o totalmente o notablemente la capa de ozono y en qué regiones?
La velocidad o la rapidez de la recuperación depende también en parte de qué escenario de cambio climático vayamos a seguir. Bueno, se ha visto que esperamos una recuperación de la capa de ozono en general hacia mediados o finales de este siglo, una recuperación plena. 2050, efectivamente.
Este valioso escudo de la estratosfera se deterioró más en algunas partes del planeta, en particular a nivel de los polos, donde los científicos hablan de agujero en la capa de ozono, un agujero que puede alcanzar un tamaño equivalente a la superficie de América del Norte. Un fenómeno que observa el climatólogo y especialista de la Antártica, Raúl Cordero, de la Universidad de Santiago de Chile.
La capa de ozono ha sido agotada, afectada en todo el planeta, pero las zonas polares son particularmente vulnerables. El ozono sobre la capa polar, en las zonas polares, en las altas latitudes, es particularmente vulnerable a ser destruido, porque en esas zonas se dan condiciones meteorológicas particulares que favorecen la destrucción masiva de ozono. Las sustancias destructoras de ozono, que usualmente contienen cloro y bromo, les resulta a estas sustancias particularmente fácil destruir el ozono cuando la temperatura es baja, y las zonas polares naturalmente tienen una atmósfera muy a baja temperatura. Particularmente en la Antártica es la zona del mundo más fría, y por lo tanto la estratosfera antártica, la parte alta de la atmósfera antártica, es particularmente fría, lo suficientemente fría como para favorecer la destrucción masiva de ozono. Entre septiembre y diciembre de cada año en Antártica, la destrucción es tan masiva que más de la mitad del ozono que normalmente debería encontrarse en esas latitudes desaparece. A esa masiva destrucción del ozono sobre la Antártica que ocurre cada primavera austral se le conoce como el agujero de ozono.
Esta destrucción parcial de la capa de ozono ha tenido varios impactos medidos por los científicos. El principal es la perturbación del clima en el hemisferio sur, que afecta en particular a varios países suramericanos. Raúl Cordero.
El efecto que eso tiene, la desaparición de una gran cantidad de ozono en la parte alta de la atmósfera, ha sido cambiar los patrones de viento en buena parte del hemisferio sur, y esos cambios son particularmente significativos durante el verano austral. ¿En qué se ha traducido eso? Una pérdida de precipitaciones muy, muy importante en la zona de la Patagonia, tanto chilena como argentina, pero particularmente en el lado chileno, y un alza en las precipitaciones en el noreste argentino y en Uruguay, también en el sur de Brasil, todo esto durante el verano austral. Entonces, ha habido, debido al agujero de ozono, cambios en los patrones de viento y cambios en los patrones de precipitación. El agujero de ozono, se le atribuye al agujero de ozono parte de la responsabilidad en la grave pérdida de precipitaciones que se ha observado en la zona centro-sur de Chile en las últimas 4 décadas. Para que tú tengas una idea, la zona centro-sur de Chile, donde habita la mayoría de la población chilena, ha perdido alrededor de 30% de sus lluvias en promedio durante las últimas 4 décadas, es decir, perdimos un tercio de precipitaciones. Y parte de esa pérdida es atribuida a las anomalías en los patrones de viento asociadas al agujero de ozono. Entonces, los efectos climáticos del agujero de ozono, desgraciadamente, han sido muy significativos y los han sufrido de manera muy importante en el cono sur.
Señor Cordero, sabemos que la capa de ozono nos protege de las radiaciones solares que pueden causar cáncer de la piel. ¿Cuáles han sido los efectos de la destrucción de la capa de ozono en la salud humana?
Este problema es global y por lo tanto ha aumentado la radiación ultravioleta en todo el mundo. No tanto como los aumentos relativos gigantes que se registran en Antártica. Te decía, obviamente que no, porque en la Antártica es donde está el agujero. Pero sí, a nivel global se ha registrado un aumento interesante, o debió registrarse un aumento interesante en la radiación ultravioleta. Entonces, se atribuye a la epidemia de cáncer en la piel registrada, por ejemplo, en países como Australia, parte de la responsabilidad a esa alza es atribuible al alza en la radiación ultravioleta asociada a este adelgazamiento pequeño pero no despreciable de la capa de ozono. Por supuesto, los cánceres en la piel se relacionan con la dosis de radiación ultravioleta. La dosis de radiación ultravioleta no solamente está relacionada con la intensidad de la radiación ultravioleta, sino con el tiempo de exposición.
Claro.
En las últimas décadas, la población es rica del hemisferio norte, al ser justamente cada vez más rica, tienen más tiempo de ocio, y una parte de ese tiempo de ocio ha sido gastado asoleándose, a veces de manera no consciente, en las playas, y por lo tanto exponiéndose a dosis de radiación solar más intensa. ¿Qué significa eso? Que la epidemia de cáncer en la piel, que en efecto es considerable en varios países del mundo, probablemente tenga en esa epidemia parte de la responsabilidad sea del agotamiento en la capa de ozono. Probablemente la mayor responsabilidad no sea esa, la mayor responsabilidad sea cambios en los hábitos de las personas, y no solo eso, sino que la gente también vive más. Hace 40, 50 años la esperanza de vida en todo el mundo era mucho más baja, y ese mucho más tiempo de vida alarga el tiempo en el que recibes radiación solar y por lo tanto aumenta tus chances de desarrollar un cáncer o alguna enfermedad en la piel. Entonces hay distintos factores que contribuyen a, por ejemplo, esta alza en los cánceres en la piel, pero probablemente el agotamiento de la capa de ozono, este pequeño pero considerable agotamiento de la capa de ozono a nivel global, también haya contribuido a ese problema.
En su informe, Naciones Unidas indica también que la reconstitución de la capa de ozono limitará el calentamiento global. La científica Marta Ábalos explica por qué.
Sobre todo, lo que tiene un efecto positivo es la disminución de estas sustancias que destruyen la capa de ozono, porque esas sustancias, además de ser nocivas para la capa de ozono, son también gases de efecto invernadero. Entonces, y tienen un alto potencial de efecto invernadero, de hecho. Entonces, al disminuir la concentración de estas sustancias, estamos disminuyendo el efecto invernadero y, por tanto, el que es el causante del calentamiento global, ¿no?, del cambio climático. Entonces, en este sentido, pues se estima que ya se ha producido una disminución del calentamiento global de entre medio y un grado hasta mediados del siglo, comparado con lo que tendríamos en el caso de que no se hubiera firmado el protocolo de Montreal, digamos, de que siguiéramos aumentando esas emisiones de CFCs. O sea, ha tenido un efecto doblemente positivo, ¿no?, este protocolo, y está teniendo, que es salvar la capa de ozono, por un lado, y también disminuir el cambio climático.
Marta Ábalos, parece ciencia ficción. Algunos científicos proponen un método inédito para limitar el calentamiento climático: dispersar en la estratosfera partículas de dióxido de sulfuro para limitar el calentamiento global. Sin embargo, es un método muy arriesgado, dice el informe de la ONU.
Sí, efectivamente, esta es una de las estrategias que se está considerando dentro del marco de estrategias que se conoce como geoingeniería, ¿no?, que es como alterar el sistema climático para intentar paliar los efectos negativos del cambio climático. La inyección de aerosoles en la estratosfera se plantea, la idea es muy simple, ¿no?, inyectar partículas, aerosoles, partículas que sean capaces de reflejar la radiación solar de manera que se enfríe el planeta, ¿no? Como digamos, un escudo, ¿no?, un espejo, digamos, ¿no?, para reflejar más cantidad de radiación solar y que no llegue a la superficie terrestre. Las conclusiones son que en la realización de estas técnicas de geoingeniería, de inyección de aerosoles en la estratosfera, tendría consecuencias, primero, inesperadas, o sea, que no se entiende todavía bien los efectos que puede tener. En segundo lugar, sus consecuencias serían distintas sobre el clima en las distintas regiones del planeta, con lo cual esto da lugar, pues, obviamente a conflictos, ¿no? Lo que sí que se sabe es que estas técnicas lo que quieren es intentar evitar los efectos más desastrosos de un aumento de la temperatura, pues, por encima de límites que se sabe que son, bueno, que desencadenan puntos de no retorno, ¿no?, en algunos, y efectos desastrosos. Entonces, bueno, se supone que es como un método adicional, además de ir disminuyendo las esas emisiones, no es una alternativa, ¿no? No es que podamos seguir emitiendo y aumentando nuestras emisiones como estamos haciendo hasta ahora y con la tecnología de geoingeniería nos quedemos con el clima que queramos, ¿no? Eso se ha visto que no es así, hay estudios que muestran que eso no es posible, no sería viable. Bueno, y para estrategias a corto plazo de intentar evitar esos picos, ¿no? De aumento de temperatura por encima de un umbral peligroso, pues bueno, de momento faltan estudios y no sería nada seguro hacerlo.
La recuperación de la capa de ozono tomará aún varias décadas, pero muestra que cuando los gobernantes se ponen de acuerdo a tiempo, sí es posible proteger el planeta y revertir los impactos negativos de la industria global.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.